Llegamos al final de la tertulia. ¿Qué tal si repasamos varios temas? Una especie de gran picadillo. Inquietudes varias. ¿Quién empieza?
Sí, yo quería destacar, Emiliano, a cuenta de que se pueda ver en otro momento en profundidad, la gran reforma que del Estado que ha supuesto la gestión del BPS. Hoy de mañana estuvo Ernesto Murro en una entrevista larga y muy interesante. Yo creo que hay dos o tres indicadores que son muy fuertes. En el 2002, rentas generales le tenía que pasar al BPS 1.300 millones. Hoy le está pasando 66 millones de dólares. Yo creo que eso está demostrando que el BPS no incrementa el déficit fiscal, sino que ayuda a reducirlo y a hacer viable otras cuestiones. Y esto se ha hecho con la misma bicicleta, con el mismo aparato administrativo. Y esto acontece por una cosa muy importante que se discute mucho y nunca se encara por allí, que es la importancia que tiene la participación social en la gestión. Hoy tenemos esta gestión en el BPS porque los trabajadores hicieron experiencia y pudieron ponerse a la cabeza de construir equipos para definir y avanzar en el tema de la seguridad social.
Es un tema interesante para discutir.
Muy interesante. Cuando yo asistí a la presentación del presidente del BPS la semana pasada en el Golf, evento de desayuno de trabajo de ADM, y cuando terminó me lo fui a saludar y le dije que lo único que lamentaba era que no hubiera dedicado ni un renglón de su presentación de 35 minutos, muy interesante, a la vigencia y el origen del cambio en la seguridad social del Uruguay, que es la ley 16.713. El presidente, que por supuesto yo, no solo yo empujé, impulsé, sino que opté por ella a pesar de sacrificar la mitad de mi jubilación, cosa que he sentido ahora, tengo una jubilación como exministro de 11.400 pesos. Le dije a Murro, lástima que no dedicaste un renglón, y hoy lo hizo, respondió, porque Emiliano, obviamente, un gran periodista, se lo preguntó. Pero, voy a reiterar lo que le dije adelante de muchos periodistas. Ernesto, está el desafío. Tú sostenés, él sostiene, que nada tiene que ver la reforma de la seguridad social con este saneamiento fiscal de las cuentas del BPS. Y yo sostengo exactamente lo contrario. Entonces, mi desafío es, abra un debate, yo voy a ir como ciudadano a responder y a discutir con el presidente.
Con mucho gusto.
Dejamos el tema para otro día, entonces, eventualmente con forma de debate, como lo propone Connie. ¿Otros telegramas, otras inquietudes?
¿Quién sigue? Hoy de mañana, cuando vos leíste un mensaje de un oyente que hablaba, que te preguntaba directamente, ¿por qué a veces no hablamos de los jóvenes que están teniendo actuaciones destacadas en el exterior y las buenas noticias de los jóvenes?
Sí, bueno, venía a cuento de la noticia a propósito de los procesamientos de funcionarios del INAO por la última fuga, ¿no?
Exactamente.
Decía, ¿por qué se destacan esas noticias y no las de jóvenes exitosos? Cosa que, bueno, es muy discutible porque acá mismo en el programa, con cierta frecuencia, hablamos de jóvenes exitosos. La semana pasada, sin ir más lejos,
hubo toda una nota con los chicos de Paysandú, que tuvo mucha repercusión. Bueno, yo, que no creo, como el oyente, que haya que destacar solamente las buenas noticias, quisiera, en forma de telegrama un poquito más largo, destacar una muy buena noticia para quienes nos gusta el automovilismo deportivo, que es el triunfo de Santiago Urrutia en la Fórmula Abarth, que con solo 15 años llegó no solo al podio, sino que terminó primero. ¿Dónde fue eso? En Mugello. Mugello queda en alguna parte de Italia que yo conozco, pero ese fue en Italia. Uh-huh. Compitiendo a un altísimo nivel en el mundo. Y para quienes todavía tenemos fresco el recuerdo del empuje y de la garra de Gonchi Rodríguez, la verdad que Santiago está dando muestras de seguir por un camino que hace mucho tiempo que nadie recorre en el automovilismo deportivo uruguayo, así que me gustaba para destacarlo y terminar con una nota positiva.
Para entender, me queda un día de estos, ¿cómo es eso de un piloto de 15 años, no? Porque por las calles de Montevideo no podría andar.
No podría andar.
¿No?
No te lo puedo responder.
La verdad es que
es adentro de un circuito y seguramente tenga sus propias reglas.
El autódromo de Mugello queda en la Toscana, a 40 kilómetros de Florencia. y por lo tanto para ayudar a mi amigo Mauricio.
Me mató porque él tiene tablet y yo no, vamos a aclararlo que yo...
Va con Changui. ¿Sapo?
Me alejo de los deportes menores y me vengo al más importante de los deportes del Uruguay, que es el fútbol. Ayer se conoció la nómina de preseleccionados para integrar la selección que va a competir en los Juegos Olímpicos de Londres. Y quedó fuera Forlán, y a mí me cayó mal eso. La verdad que, por más que todo el mundo dice, no, Forlán está abajo, hoy está bien que el maestro elija a los que están en mejores condiciones. Sí, tiene que haber una explicación que exceda el bajo rendimiento de Forlán para el maestro Tavares.
Los cuatro por encima de la edad de la categoría que eligió el maestro Tavares son Cavani, Suárez...
Muslera,
Álvaro Ríos y Fernando Muslera, ¿no?
Exactamente.
Quizás la explicación que daba en la mañana hoy el profe Piñeirúa, quien seguimos devotamente, sea buena, que es la de que se trata de mantener un acompañamiento generacional pensando en el futuro, o sea, pensando en la selección que tenemos que construir de cara al 2014.
Yo creo que si Forlán quería ir y lo conversaba con Tavares, Tavares le tenía que dar la derecha y llevarlo.
Ojo, tampoco está Lugano, ¿no?
Lugano no es Forlán.
Lugano no es Forlán. Nos vamos, o mejor dicho, os vais con Rodo Hughes, Miguel Fernández Galeano, Mauricio Rabuffetti y el Sapo Sass debutando. Gracias por acompañarnos en esta tertulia de martes.
Muchas gracias.
Chao, chao.